Vamos a continuar el estudio de Números. Hoy vamos a ver el capítulo 31. Ya estamos acercándonos a la parte final del libro de Números. Pero todavía nos faltan algunos capítulos. Y vamos a ver hoy el capítulo 31, un capítulo que nos habla de una guerra, una batalla que tiene Israel. Que pues Dios les manda, ¿no?, a que vayan. Y prácticamente pues les manda a hacer juicio, ¿no?, a hacer venganza a esta nación de los madianitas, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué habla y todo lo que Dios nos quiere hablar y enseñar a través de este capítulo. Pero antes de eso vamos a orar, si te parece, para que Dios nos guíe, pedirle que Dios nos guíe y nos bendiga a través de este estudio. Señor, te damos muchas gracias porque nos permite estar aquí. Gracias por traernos con bien, Señor. Gracias porque sabemos que eres tú, Señor, el que nos levanta, Señor, cada mañana, cada día, el que nos da fortaleza, Señor. Aún para esto, para venir a alabarte, a cantarte y a conocerte. Y te damos gracias. Ayúdanos a no desperdiciar este tiempo, Señor. Que podamos ser bendecidos con tu palabra, Señor. Que podamos ser exhortados, animados, Señor, a poder caminar en tu voluntad, Señor. Por favor, háblanos, dirígenos en ese estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces aquí vemos una vez más Dios hablándole a este hombre Moisés, ¿no? Ya hemos hablado mucho acerca de Moisés. Sabemos quién es, ¿no? Sabemos el llamado que Dios le ha dado. Y pues prácticamente está cumpliendo con eso, ¿no? Me gusta esto porque ya son los últimos días de este hombre, ¿recuerdas? Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero ya son los últimos días de Moisés y Dios le da órdenes. Él dice: ve y haz esto, ¿no? Y le dice algo que para muchos sí sería algo imposible, una gran labor, ¿no? Digo, el día de hoy Dios no te va a pedir esto. Por más que quieras, Dios no te va a pedir que vayas a destruir una nación. Pero es lo que le está pidiendo, ¿no? Le dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, ¿no? Después serás recogido a tu pueblo. Este pasaje habla de esto, ¿no? De repente vemos esta palabra que es difícil de entender muchas veces para nosotros. Esta palabra venganza, ¿no? Es lo que Dios le dice: haz la venganza. No dice haz venganza, ¿verdad? Dice haz la venganza. O sea, algo que ya Dios había dicho que iba a suceder. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Pero este pasaje habla de eso, habla de venganza. Y lo primero que vemos es que es Dios quien ordena a Moisés hacer venganza contra los madianitas, ¿verdad? No fue Moisés que dijo: pues antes de que me muera quiero vengar a Israel, ¿no? Fue Dios quien hace esto. ¿Por qué? Porque la venganza no es de Israel. ¿La venganza de quién es? Es de Dios, ¿lo ves? Y es así como debemos de empezar a entender lo que es la venganza, ¿no? Decía el pastor Gusick: las escrituras repetidamente hablan de venganza de Dios como una cosa positiva. La maldad viene cuando tomamos la venganza en nuestras propias manos, ¿no? De repente vemos la venganza como algo malo, y sí es algo malo, pero cuando está en nuestras manos, ¿verdad? Cuando se trata de Dios, no es algo malo, es algo bueno, es algo justo. Y es lo que estamos viendo aquí. La venganza entonces es un asunto de Dios. Lo primero que tenemos que entender es esto: la venganza es un asunto de Dios, no nuestro. Acompáñame a Romanos capítulo 12, por favor. Esto ya lo hemos visto algunas veces, pero pues Dios nos está recordando esto una vez más. Romanos 12, esta sección, última sección del capítulo 12, habla acerca de esto y nos enseña mucho acerca de lo que es la venganza, ¿verdad? Y lo que hay en nuestro corazón. Cuando la venganza es de Dios, es una venganza justa, ¿verdad? Es santa, digámoslo así, es limpia, no hay nada malo en ella. Es correcto, es lo que Dios demanda y es lo justo. Pero cuando la venganza está en nuestras manos, pues va a estar mal, ¿no? Porque nuestro corazón es pecaminoso, nuestro corazón tiene esa tendencia a pecar, a ir al mal, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí en Romanos 12, versículo 14. Cuando se trata de los enemigos, la palabra de Dios nos dice esto: bendice a los que te persiguen, ¿verdad? ¿Dice eso en tu Biblia? Sí, dice: bendice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no, ¿qué cosa? Maldigáis. Dios no quiere que haya maldad. En un momento en que nosotros empezamos a maldecir, es porque hay maldad en nosotros y desea un mal. Y eso viene de un corazón malo, ¿verdad? Dios no pide venganza a este pueblo porque él no tiene un corazón malo. Está pidiendo lo justo y lo correcto. Pero el problema es de que en ti y en mí sí hay maldad. Y por eso no nos corresponde a nosotros esto de la venganza. Por eso dice, tienes que bendecir, no maldecir, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, es el problema. Nosotros hay altivez, altivez de espíritu. No altivos y no asociándonos con quiénes. Con los humildes. Cuando empezamos a vivir de esa manera, cuando encontramos el camino correcto de la humildad, vamos a hacer un lado esto. No vamos a buscar maldecir, no vamos a buscar vengarnos de nada. Asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque nuestra propia opinión, la mayoría de las veces, no es correcta. No es justa, no es piadosa. ¿Verdad? Entonces dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal, ¿por qué? Por mal. ¿Me hizo mal? Le pago igual. Dice, no, esa no es la forma. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios sabe que la paz es algo difícil, ¿no? Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos de buscar esa paz. No os venguéis, verso 19, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos. Y aquí vemos la lección para nosotros, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros nos venguemos nosotros mismos. Por eso te decía, y lo deja muy claro, la venganza es de Dios, no es nuestra. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar, ¿a qué cosa? A la ira de Dios. Si hay algo realmente injusto, es algo que Dios va a juzgar, ¿verdad? Si hay un pecado, es algo que ofende a Dios. Y definitivamente eso va a generar ira. Y Dios va a juzgar eso. Deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Está en Deuteronomio capítulo 32. Moisés escribe esto y lo entiende, y probablemente fue en esta guerra cuando entiende, la venganza es de Dios, no es nuestra. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Cuando tenemos un deseo de venganza, ¿no? Es la maldad tocando a la puerta de nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, no seas vencido de lo malo. Cuando dejamos que ese pensamiento, ese deseo crezca en nosotros, la maldad ya se está apoderando de nosotros. Por eso dice, vence con el bien el mal. Dios no está permitiendo que Israel tome la venganza en sus propias manos. Él está diciendo, es hora de que yo cumpla esto. Y claro, va a usar a Israel para esto, ¿verdad? Entonces la venganza no es nuestra, simplemente porque no podemos sobrellevarla. Solo Dios, que es santo, puede tomar la venganza porque Él juzga con justo juicio. El mal no está en Él y no puede apoderarse de Él, pero sí de nosotros. ¿Se dan cuenta? Creo que esa es la gran diferencia. Y por eso es lo que está pasando aquí. Aparte, Dios nos ha llamado no a vengarnos, sino a la paz, ¿verdad? Como leíamos. Una de las bienaventuranzas que vamos a estudiar en domingo, Mateo 5:9, dice así, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Porque es parte de la naturaleza de Dios. Dios busca la paz, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos llamados a vengarnos. Somos llamados a obedecer a Dios. Y es lo que el pueblo de Israel va a hacer. Y eso es también otra cosa importante que vamos a ver aquí. El pueblo de Israel entonces serviría como, digámoslo así, como agentes de Dios en el juicio que él había declarado ante los madianitas. ¿Por qué digo que había declarado? Porque ya había dicho esto anteriormente. Si tú recuerdas en el capítulo 25 de Números, regresando a Números, lo vimos. En Números 25, ¿recuerdas después de toda esta historia de Baal? ¿Te acuerdas? Este profeta que quiere maldecir a Israel por dinero, pero no puede, sale bendición de su boca porque Dios no le permite maldecir a Israel. Pero logra hacer que Israel peque contra Dios, ¿verdad? Y eso aparece en el capítulo 25. Lo que vamos a ver en el capítulo 31 tiene mucho que ver con lo que sucede en el capítulo 25. Si tú recuerdas, es Baal quien le dice, ¿no? Ya se me fueron los nombres. Es Balaam, ¿verdad? Balaam es el profeta. Balaam es el que le dice a Baal, ¿no? Que es el rey que quiere que Israel sea maldecido. El rey Moabita. Balak, perdón. No, ya me confundí con los nombres. Balaam, Balak. Pero a ver, Balaam era el profeta, ¿no? Y Balak es el rey. ¿Sí? Algo así. Bueno, porque también está Baal peor, ¿no? Que este es el dios, ¿no? Pero bueno, la idea es que este falso profeta lo que quiere, ¿no? Era precisamente hacer que más bien maldecir a Israel. Pero al no poder hacer esto, le dice al rey, ya sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Que tus mujeres, ¿no? Se mezclen con los hombres de Israel. Y de esa forma, al tener relaciones sexuales, van a ser llevados a esa idolatría. Y sucede, el capítulo 25 empieza a hablar acerca de eso. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Verso 1 del capítulo 25. Las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esa es la historia, ¿no? Y recuerdas todo lo que sucedió ahí, ¿no? En esa historia empieza a haber un juicio, empiezan a morir, ¿no? Hombres ahí en Israel. De repente llega un israelita con una mujer madianita, ¿recuerdas? De Madian. Y empiezan a tener relaciones ahí en el campamento después de todo lo que estaba pasando. Y se levanta este hombre celoso de Dios, que es el hijo de Eleazar, Finés, el hijo de Eleazar, el sacerdote. Y los clava, ¿no? ¿Te acuerdas? Con una lanza, los mata, ¿no? Y ahí se termina la mortandad, ¿no? Entonces, al ver todo esto, al final, Dios le dice esto. En el verso 16 a Moisés, Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad, ¿a quiénes? A los madianitas. Y heridlos, por cuanto ellos os afligieron, a vosotros, con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces Dios había dicho que iba a suceder esto. Hostigad a los madianitas. O sea, van a hacer guerra contra ellos. Y antes de que muera Moisés, Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y haz la venganza que yo había dicho que iba a pasar. Es en este momento, ¿no? Por causa de la inmoralidad y la idolatría a la que fueron seducidos los israelitas, que 24,000 hombres de Israel murieron, ¿recuerdas? En esa mortandad, 24,000 hombres murieron. Esta no fue una guerra política. Lo que vamos a ver el día de hoy no es una guerra política, sino una guerra espiritual. Por eso Dios dice, mía es esto. Mío es esta guerra, mía es esta venganza. ¿No? Él va a terminar con todo lo que Balaam, ¿no? y Balak hicieron en Israel. Va a terminar con toda esa idolatría, va a terminar con todo ese pecado. En su soberanía Dios dijo que era el momento de vengarse de esta nación. En ese momento Dios dice, Moisés, antes de que partas, necesitas hacer esto. El propósito era juzgar a los medianitas por su pecado, obviamente, por el pecado de seducir a los israelitas a participar de esta inmoralidad, de esta corrupción, de esta idolatría a Baal Peor, encendiendo la ira de Dios. Eso fue lo que provocaron, como leíamos en capítulo 25, verso 1. Pero también serviría para proteger a los israelitas. ¿De qué? De volver a contaminarse de alguna seducción por parte de este pueblo. Aún más adelante, los israelitas iban a vivir ahí en esa zona. Entonces Dios quiere librarlos también de esos pueblos. Quiere que terminen con esos pueblos. ¿Para qué? Para que no haya más seducción adelante, ¿no? Esta sería la última tarea de Moisés, como vemos aquí. Dios se lo dice claramente. Vas a hacer la venganza contra los medianitas y después serás recogido a tu pueblo. ¿Verdad? Está hablando de eso. Vas a morir, como lo estudiamos ya anteriormente. Entonces, era la última tarea que iba a hacer. Dios le había dicho a Moisés que él solo vería la tierra prometida, ¿recuerdas? Dios le dijo, mira Moisés, solamente vas a ver la tierra prometida y que después de haberla visto, iba a ser unido a su pueblo. Eso lo vimos en el capítulo 27, verso 12 y verso 13, si recuerdas lo vimos, ¿no? Ahora, Moisés ya es un hombre anciano, ya es viejo. Moisés tiene aproximadamente 120 años, más de 100 años. Obviamente en ese tiempo todavía vivían muchos años los hombres, ¿verdad? Pero ya era un hombre anciano, ya era viejo de edad. No era una sorpresa pues lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Qué crees, Moisés? Ya está acabando tu vida, ya está acabando tu tiempo, ya vas a regresar a casa, vas a regresar con tus antepasados. Pero la sorpresa realmente no es que Dios le dice, ya te vas a reunir con tus antepasados. La sorpresa es lo que Dios le dice aquí, ya eres anciano, pero aún no estás muerto, Moisés. Pelea tu última batalla, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo, vas a pelear tu última batalla. ¿Sabes algo? La Biblia varias veces describe nuestro caminar en esta tierra como una batalla. Aún en el Nuevo Testamento, como la batalla de fe, ¿verdad? Así se describe. Pero la batalla no termina hasta que dejemos este cuerpo. No importa qué edad tengamos, siempre nos vamos a encontrar en la batalla de fe. Mientras estemos en esa tierra, vamos a vivir por fe y para fe, como dice Romanos, ¿verdad? Esa batalla termina hasta el día en que estemos con el Señor. Es lo que está viendo Moisés. Dios le dice, sí, Moisés, ya te queda poco, pero ya te queda una pelea más, ¿no? Muchos creyentes creen que en esta tierra existe un punto, digámoslo así, entre comillas, de madurez, donde ya no hay más batallas que enfrentar. Donde podemos sentarnos a descansar y disfrutar de la gloria de nuestra victoria. Pero eso solamente es una descripción del cielo. ¿Me explico? Y no tendremos el cielo hasta que lleguemos al cielo. ¿Sí? Mientras estemos aquí, va a haber aflicción, va a haber prueba, va a haber batalla. Hasta el último día de nuestras vidas. Puedes estar seguro de eso. Cuando sentimos que ya estamos cómodos porque no, yo ya llevo mucho tiempo en Cristo, yo ya aprendí muchas cosas. Cuidado. Cuidado. Ve a Moisés de ejemplo. 120 años. Por lo menos 40 años caminando con Dios. ¿Verdad? Y hasta el último día Dios le dice, ya te falta esto. Moisés puede haber dicho, ay, qué bueno, ya solamente voy a ver la tierra de fuera, pero pues ya voy a descansar en paz, sin problema. Y Dios le dice, te falta esto. Tienes que hacer esta venganza, ¿no? Entonces, hasta que no hayamos llegado al cielo, no se habrá terminado nuestra batalla en esta tierra. Y debemos de aprender a luchar legítimamente, como dice el apóstol Pablo. Porque a veces, cuanto más grandes somos de edad, más difícil es la batalla. Y pensamos que es más fácil, pero no, es más difícil. Porque déjame darte un ejemplo muy claro de un hombre que se confió y pensó de esa forma. El rey David, ¿recuerdas al rey David? El rey David fue un joven que confiaba plenamente en Dios. Y lo vemos venciendo a este Goliat, ¿no? Yo decía Sansón, pero ya me estaba equivocando de otra historia. Venciendo a Goliat, ¿no? Y con qué fe, ¿recuerdas? Con qué fe, y con muchas victorias y guerras. Y ves un hombre de fe, que amaba a Dios, creía en Dios, pero al final de su vida se descuidó. Y fue cuando cayó derrotado por el pecado, ¿recuerdas? Con Betsabé, ¿no? Entonces, no importa la edad. Pues que seamos muy grandes, mayores, que tengamos muchos años en Cristo, no garantiza que ya estamos bien. Todo el tiempo estamos en una batalla de fe. Tenemos que aprender a vivir de esa forma, aprendiendo, viendo la victoria que Dios quiere darnos. Pablo fue un hombre que entendió esto. Déjame citar al apóstol Pablo en una de sus últimas cartas, segunda de Timoteo, si no es que la última carta que escribe, segunda de Timoteo. Muchas veces le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, ¿recuerdas? Pero aquí al final ya de sus días, en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículo 6, él está animando a Timoteo a seguir con la obra, con el llamado que Dios le ha dado. Y él dice, ¿por qué? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, le dice a Timoteo. Yo ya estoy a punto de dar mi vida, voy a morir. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ve lo que dice el verso 7. He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. Pero él sabe que es el último tiempo y te dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Viviendo por fe, hasta el último día. Así está este hombre, Moisés. Está llegando al final de sus días, y cualquiera podría decir, bueno, por lo menos ya quiero descansar, ya no quiero estar batallando con nada, ¿no? Ya el Señor me va a llamar, y Dios te dice, te voy a llamar, pero te da otra victoria más, ¿no? Otra batalla más, ¿no? Y es así lo que estamos viendo aquí. Vamos a continuar ahí, entonces. Versículo 3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, y me encanta Moisés porque es obediente, ¿no? sea, hasta el último dijo, va, Señor, ya estoy cansado, ¿no? Pero vamos a darle, ¿no? Diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová, fíjate, ¿de quién? ¿La venganza de quién? De Jehová, es muy claro, ¿verdad? La venganza de Dios en Madián. 1,000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Riquem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Entonces vemos cómo Moisés se levanta, cumple con lo que Dios le llamó, hasta el último de sus días fue obediente, y él envía a 1,000 hombres, y envía 1,000 hombres de cada tribu, ¿verdad? Siendo un total de 12,000 hombres. Recordemos que ante el pecado de Israel, por culpa de los madianitas, murieron ¿cuántos hombres? 24,000, ¿recuerdas? Y aquí solamente envía la mitad, 12,000. Ahora solo es la mitad de ellos para vengar a Dios contra Madián. Y es como Dios mostrándoles, ¿no?, su poder y su fortaleza. Cuando pecaron, murieron 24,000. Yo con la mitad voy a derrotar a ese pueblo. Voy a acabar con el pecado. Fue lo que Jesús hizo en la cruz. Con su humildad, ¿verdad? No con el poder humano, no con la fuerza humana, con la fuerza de Dios que opera en la humildad, en la mansedumbre, venció a la muerte en la cruz. Qué increíble, ¿no? Nadie esperaba eso. 1 Corintios dice, los príncipes de este mundo no sabían lo que estaban haciendo. Si hubieran sabido que estaban matando al Rey de Gloria, no lo hubieran hecho. Si hubieran entendido lo que la muerte de Jesús en la cruz iba a producir, no hubiera sucedido. Así es como Dios vence muchas veces, ¿no?, con cosas tan insignificantes. 12,000 hombres en la batalla. Ahora el texto menciona también a Finés, ¿no? Lo vuelve a mencionar aquí. Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra, ¿no?, con ellos. Y me gusta que hace mención de esto. Por algo hace mención, ¿verdad? Por lo que pasó en el capítulo 25, cuando suceden todas estas cosas. Finés es este hombre que mostró celo de Dios al matar con una lanza al israelita y la mujer medianita que estaban pecando en el campamento. De esa forma él detiene la mortandad. Y no es sorpresa que él esté ahí, en esta guerra. Porque ama a Dios, porque tiene celo por Dios. Porque quiere destruir todo el pecado. Finés era un hombre celoso por Dios y era importante un hombre así en esta guerra. Y lo mismo es hoy para nosotros. En nuestra batalla necesitamos ser hombres y mujeres así celosos de Dios. Hombres y mujeres que amen a Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos caminar así. Obviamente este hombre, al poder ir a la batalla así, ese celo iba a contagiar a los demás, ¿no? Ese celo iba a dar ánimo a los demás. En la batalla los demás iban a poder verlo, el celo de este hombre iba a ser un gran ánimo para todos ellos. Y eso es lo que muchas veces también nosotros necesitamos, personas que nos contagien su celo por Dios. Cuando eres celoso por Dios, cuando tienes este celo por la piedad de Dios, las personas cercanas a ti serán contagiadas con ese celo. Van a buscar eso. Este mundo, o sea, realmente necesita eso. Necesita ver la luz de Cristo, ¿verdad? Y estamos en esta batalla contra un mundo de tinieblas. Y Dios quiere que ganemos almas para Él. Pero necesitamos ser hombres y mujeres piadosos que amen al Señor de esta manera. En esta guerra, murieron muchos hombres, ¿verdad? Entre ellos, menciona algunos de ellos, verso 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, ¿verdad? Cinco reyes, reyes de esta región, cinco reyes de Madián. Pero un nombre resalta de todos ellos. ¿Cuál es? Balaam, ¿verdad? Hijo de Beor. Él fue quien planeó que las mujeres madianitas sedujeran a los israelitas para cometer idolatrías y pecar contra Dios, ¿recuerdas? Este hombre fue quien pues intentó maldecir a Israel. Y Dios le habló de muchas formas para mostrarle que no tenía que hacer eso. ¿Te acuerdas de la historia? Y hasta el último este hombre ni siquiera se regresa a su casa, se queda ahí en Madián. Y muere junto con los madianitas. Es interesante porque este hombre fue quien quería la muerte de los justos, ¿recuerdas? Que una de sus profecías dice eso, Números 23, verso 10. Déjame citarlo, Números 23, 10 dice, ¿Quién contará el polvo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel. Y él mismo dice esto, muera yo la muerte de los rectos. Y mi postrimería sea como la suya. O sea, él deseaba la muerte de los justos, como dice el texto. La muerte de los rectos. Y aunque esa fue su petición, ¿qué pasó? Dios no se la concedió. ¿Verdad? No fue así, aquí lo vemos. Porque Balaam no quiso vivir la vida de los justos. Él deseaba la muerte de los rectos, pero no quería la vida de los rectos. Así que él murió así, como un pecador en compañía de pecadores. Junto con ese pueblo, junto con esos reyes, él muere. ¿Por qué? Si no vives la vida de los justos, no puedes esperar morir la muerte de los justos. Y sabes, mucha gente viene hacia la iglesia, buscando la muerte de los justos. ¿A qué se refiere con eso? Tú y yo lo sabemos. Vida eterna, resurrección, ¿verdad? Morir y volver a resucitar para estar con el Señor, un cuerpo glorificado, estar en el cielo. Muchos quieren eso, pero no buscan vivir como un justo en esta tierra. Y aquí lo estamos viendo, no va a pasar eso. Por más que anheles la muerte de los justos, si no estás viviendo la vida de los justos, no vas a llegar ahí. Eso es lo que le pasó a este hombre. Eso es lo que estamos viendo aquí. Si realmente quieres morir como un justo, necesitas vivir como un justo, ¿verdad? Ahora aquí vemos la victoria, ¿verdad? Ellos terminaron con este pueblo. Bueno, realmente no terminan con este pueblo. Déjame hacer un paréntesis ahí. Más adelante, este pueblo vuelve a surgir en Jueces. Es un pueblo con el que también Israel tiene batalla más adelante ya con Josué. No, en Jueces, por ahí capítulo 6, por ahí se aparece otra vez. Y muchos dicen, bueno, entonces no acabó con ellos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hay un error? No, no hay un error. Dios no dijo que terminaran o exterminaran al pueblo. Ellos probablemente van, matan a los que están ahí, los que estaban fuera, a lo mejor no los encontraron, lo que sea, y la nación volvió a crecer. ¿Sí? Pero Dios fue quien les dio la victoria en toda esta batalla. Dios fue quien venció a cada uno de sus reyes. No fue Israel. Fue Dios. Por eso decía en un principio, esta guerra no era una guerra de política, ¿no? Sino espiritual. Los hombres de Israel lo único que hicieron fue obedecer y confiar en Dios. Y Dios les dio la victoria. Así es como tú y yo ganamos las victorias. Por fe. Creyendo en Dios. Porque es Dios quien nos da esas victorias. Solo necesitamos eso, creer en Dios. Eso es lo que vemos aquí. Pero vamos a ver qué sucede. Sucede algo muy interesante. Dice el verso 12. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar. Bueno, dice que también tomaron cautivas a las mujeres, ¿verdad? A sus niños, sus bestias, sus ganados. Arrebataron todos sus bienes. Y trajeron el botín, ¿no? Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, es por eso que se enoja, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Qué sucede aquí? Esos hombres llegan de la guerra, esos israelitas llegan de la guerra, y llegan con el botín de guerra, y entran, ¿no?, delante de Moisés, de Eleazar, de toda la congregación, y traen el botín, y entre el botín venían las mujeres madianitas. Eso enfadó mucho a Moisés, como vemos. Recordemos, ¿quiénes fueron las que causaron que los israelitas cayeran en inmoralidad e idolatría? Pues las mujeres, ¿no? Fueron esas mujeres. Estas mismas mujeres fueron las que provocaron eso. ¿Cómo es posible que hicieran algo así? Ellos deben de haber terminado con todas las mujeres. Estas mujeres llegaron a ser más peligrosas para Israel que todo el ejército de los hombres de Madian. ¿Sí te das cuenta de eso? Eran más peligrosas ellas. Moisés se da cuenta de esto. Oigan, ellas son más peligrosas que los hombres que mataron. ¿Por qué las traen? Y creo que eso lo podemos ver en nuestra vida hablando del pecado. Dios nos llama a acabar con el pecado. No nos llama a estar jugando, coqueteando con el pecado. Dios quiere que terminemos con el pecado. El pecado tiene que acabarse. No podemos andarlo trayendo ahí. Cuando nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestro pecado, terminaremos completamente con él. Un arrepentimiento real, verdadero, muestra eso. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. El pecado se ha acabado por completo en nuestra vida. Estos hombres no habían entendido eso. Y traen a las mujeres. En ese momento esas mujeres, pues ya no se veían como una amenaza para ellos. Pero eran una gran amenaza. Existen pecados que no se ven tan amenazantes en nuestra vida. Pero esos son los de mayor peligro. Y tenemos que darnos cuenta. ¿Qué pecados son los que hemos permitido? Que pensamos que son inofensivos, ¿no? Es como que, no pasa nada. Esos son los que tenemos que tener más cuidado. Moisés les pide que maten a todo varón. Lo primero es que les dice eso. No importa si es niño. Es fuerte esto, ¿verdad? Pero recordemos, ya hemos hablado acerca de esto. Es un juicio que Dios iba a traer a esta nación desde cientos de años atrás. Esperando que esta nación se arrepintiera. Pero no se ha arrepentido y Dios va a traer juicio a esta nación a través de Israel. Dios no está obrando injustamente. Dios está siendo justo aún en esto. ¿Verdad? Entonces Dios pide que maten a todo varón, no importa si es niño. ¿Por qué? Porque esos niños, si dejaban esos niños iban a crecer. ¿Verdad? Y de alguna manera, su responsabilidad, ya de adultos, era vengar a su familia. Entonces ellos eran una amenaza para Israel en el futuro. Por eso Moisés dice, terminen con los niños. Y también les pide que maten a toda mujer que no sea virgen. ¿No? Claramente dice que maten a las mujeres que hayan conocido varón carnalmente, que hayan tenido ya relaciones. Dice, terminen con ellas. ¿Por qué? Porque ellas son las que habían hecho caer a Israel por el pecado de fornicación. Ellas estaban contaminadas de esa maldad. Por eso dice, terminen con esas mujeres también. Sin embargo, Moisés permite que las mujeres vírgenes vivan. ¿Verdad? Lo que les dice a las mujeres que no hayan conocido varón, déjenlas con vida. ¿Por qué? Creo que esto es más que nada es un gesto de misericordia y gracia. Él permite esto. ¿Verdad? Y es así con Dios. O sea, Dios es un Dios de misericordia, de gracia, pero sí, también es un Dios justo. ¿Verdad? Y va a traer juicio del pecado. Lo hemos visto. Si lo decía el domingo, si Dios nos perdonara nada más porque Dios es amor, porque Dios es buena onda, que al final ya todos va a perdonar, ¿por qué no perdonó a su hijo en la cruz? ¿Verdad? Eso muestra, sí, su misericordia, su amor para todos nosotros, pero también muestra que Dios va a juzgar el pecado. Si lo hizo en su hijo, ¿cuánto más no lo hará en uno de nosotros? Somos pecadores, ¿verdad? O sea, Él va a ser justo y va a traer juicio. Pero también es un Dios que ha mostrado misericordia y gracia. Y aquí lo vemos. Moisés tiene ese corazón. Y por eso ve a estas mujeres, a estas niñas, no probablemente la mayoría de ellas niñas, las ve con misericordia y gracia y permite que vivan. Entonces, es por eso que ordena esto. Y después dice, verso 19, y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona, está hablando a los que fueron a la guerra, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esa es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Debido a la contaminación mediante el contacto con cuerpos muertos y objetos contaminados, los hombres, estos hombres que han venido a la guerra, tenían que cumplir los requisitos del periodo de 7 días de purificación que Dios le había dado anteriormente a Moisés. Esto lo vimos en el capítulo 19, ¿tú recuerdas? Entonces ellos tenían que purificarse. Ellos tenían que recordar que era esto. No porque Dios los haya enviado, podían pasar así como si nada. O sea, era bien importante que estuvieran purificados. Se habían tocado un muerto, ellos tenían que hacer todo un ritual para purificarse, que es lo que le está pidiendo aquí, ¿no? Pero no solo eso, aún Eleazar dice, también los utensilios, todo el botín tienen que purificarlo. Todo el metal que era parte del botín debe ser purificado por fuego o lavado con agua, como dice el texto. Esta sería la única manera en que estas cosas podían ser útiles en el pueblo de Dios. Creo que es lo que nos está enseñando ahí. Y es la manera en que Dios quiere que vivamos. La única forma en que vamos a poder ser útiles para el Señor es limpiándonos, purificándonos, ¿verdad? En nuestro andar en este mundo como hijos de Dios hay cosas que definitivamente deben de morir en nosotros, como esas mujeres, ¿no? Hay cosas que tienen que morir, pecados, tienen que morir actitudes que no muestran madurez o piedad en nuestras vidas, tienen que terminar. Pero también hay cosas que solo necesitan ser purificadas, cosas que Dios quiere limpiar, cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero sí deben de pasar por un proceso de purificación, ¿no? Hay cosas, pues nos venimos del mundo, ¿no? Y así como esas cosas venían del mundo, pero pueden ser útiles para Dios, tienen que pasar por una purificación. Igual nosotros, nuestras vidas, ¿no? De repente hay cosas que debemos de dejar a un lado porque Dios quiere limpiarnos. No necesariamente pecado, pero hay cosas que tienen que ser purificadas. Y Dios sigue utilizando el fuego y el agua para purificación, aún en nosotros. ¿De qué forma? El fuego representa a las pruebas, ¿verdad? Que nosotros como creyentes en Jesús experimentaremos. Y es claro eso, el fuego, a través de las pruebas, Dios nos purifica. En primera de Pedro, déjame citar esto, primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13, el apóstol Pedro dice así, primera de Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dice Pedro, no se sorprendan de este fuego de prueba que les ha venido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, esto va a pasar, o es necesario. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y al empezar la carta, en primera de Pedro, capítulo 1, empieza a hablar también de las pruebas. Y dice verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, eso es lo que pone en prueba, vuestra fe, ¿verdad? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué? Con fuego, ¿verdad? Se hallada en alabanza nuestra fe. Va a ser probada, obviamente, con esas pruebas, que es como el fuego. Será hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, nosotros vivimos y pasamos por pruebas con ese propósito. Porque Dios quiere limpiarnos. Muchas veces no entendemos por qué Dios permite esto. Porque Dios está permitiendo que yo sufra esto, que padezca esto. Porque Dios te está limpiando. Porque Dios está purificando. ¿Verdad? Pero también Dios nos purifica por medio del agua, ¿verdad? Y el agua es un símbolo de la palabra. ¿Recuerdas? En Efesios, capítulo 5, cuando Pablo está hablando de esta similitud de Cristo y su iglesia y el matrimonio, él dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, y nos da el ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento ¿de dónde? Del agua, por la palabra. Entonces Cristo nos purifica y nos limpia, como dice aquí, por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pone la palabra que Dios nos limpia también. Entonces son las dos cosas que Dios usa para limpiarnos, ¿no? El fuego y el agua, las pruebas y la palabra. Dios sigue buscando un pueblo limpio, purificado, ¿para qué? Para usarlo, ¿verdad? Para usarnos. Pablo le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil para el Señor, para el servicio a Dios, según de Timoteo. Entonces, es necesario esto, no tiene por qué extrañarnos. Vamos a ver versículo 25. Es un capítulo un poco largo, por eso estoy yendo rápido. Verso 25 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Ellos tienen que contar todo el botín. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon y los que pelearon a la guerra y toda la congregación. O sea, vas a dividirlo a la mitad. Los que fueron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los santos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Entonces dice, una parte vas a apartarla para el Señor, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Pero aquí dice, ¿a quién se la va a dar? Porque tú dices, bueno, para el Señor, pero ¿a quién se la va a dar? Aquí dice en el verso 29, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová, es para los sacerdotes. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de tu animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. Entonces, la mitad estaba dividido para los que fueron a la batalla y otra mitad para la congregación, ¿verdad? Y para los que fueron a la batalla tenías que dar una parte para la ofrenda de Jehová, y para los que quedaban en la congregación tenías que dar una parte para los levitas. ¿Sí? Hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, y aquí vemos cuánto fue, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, obviamente ya las que habían quedado solamente, ya se contaron esas, las mujeres y los niños ya los habían matado. De las mujeres, ¿no?, que habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, ¿no?, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 37,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 775. Aquí ya están haciendo la repartición. Se dice, para los que fueron a la guerra les toca la mitad. ¿Cuántas ovejas fueron del botín? Verso 32, 675,000 ovejas. ¿Y la mitad cuánto es? 337,500 ovejas, verso 36. Entonces, dando la mitad a los de la guerra. Y el tributo de las ovejas para Jehová, que es el que vimos en el verso 29, fue 735. Esto, de cada, digámoslo así, que tanto para los que fueron a la guerra, para la congregación, tenían que dar la mitad, ¿no? Para los sacerdotes, que era la ofrenda de Jehová, tenían que dar, de cada 500 tomaban uno. ¿Sí es lo que está diciendo? De cada 500 tenían que tomar uno. Entonces, si tomabas 500 de esos 337,500, te quedaban 675. Por eso dice ahí, El tributo de las ovejas para Jehová fue de 675. Y de los bueyes, 36,000 para los que fueron a la guerra. Y de ellos, el tributo para Jehová, 72,000, tomando uno de cada 500. De los asnos, 30,500, que es la mitad. Y de ellos, el tributo para Jehová sería 71, tomando uno de cada 500. Y de las personas, 16,000. Y de ellas, el tributo para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar. O sea, lo que le tocaba para Jehová, lo que dice la ofrenda, se lo dio al sacerdote, ¿no? Como Jehová lo mandó a Moisés. Después menciona, y de la mitad para los hijos de Israel, esa es la otra mitad que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, dice entre paréntesis, la mitad para la congregación fue de las ovejas, 337,500, o sea, la mitad, ¿no? De los bueyes, 36,000, la mitad. De los asnos, 30,500, que es la mitad. De las personas, 16,000, que es la mitad. Ahora, de la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés una de cada 50. ¿Verdad? Con los que habían ido a la guerra era una de cada 500. Aquí es una de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, por ejemplo, las ovejas fueron 337,500, tanto para los que fueron a la guerra como para la congregación. A los sacerdotes que tomaban uno de cada 500 les tocaron 675. Y a los levitas fue más porque agarraron uno de cada 50. Les tocaron 6,750. Obviamente los sacerdotes eran menos, los levitas eran más. De los bueyes fueron 36,000, ¿no? Lo que era la mitad para cada congregación y para los guerreros. Los sacerdotes fueron 72, pero para los levitas fueron 720. De los asnos fueron 30,500, o la mitad. Para los sacerdotes fueron 61 de los asnos. Para los levitas fueron 610. Y por último, las mujeres fueron 32,000 en total. Las dividían en dos, eran 16,000, ¿no? Para los que fueron a la guerra y 16,000 para la congregación. De los sacerdotes les tocaron 32. Y para los levitas les tocaron 320. ¿No? Era la distribución, prácticamente habla eso, la distribución del botín. Es lo que Dios le estaba mostrando, cómo iba a distribuir todo esto en esos versículos, ¿no? Y me gusta ver esto porque decía, me gustó cómo ve esto el pastor Gusick también. Él dice, habitualmente el botín pertenecía a los soldados solamente. Pero Dios no quería que los soldados fueran saqueadores o piratas. Así que Él ordenó que ellos también otorgaran un poco de botín al pueblo de Israel, quien no peleó. Me gustó eso, porque es verdad. O sea, Dios no quiere simplemente un pueblo que se vuelva malo y saqueador y pirata, ¿no? Como Él dice. O sea, tiene que entender que es un pueblo que está sirviendo a Dios. Aunque el botín pertenecía solamente a los hombres que fueron a la batalla, Dios quería cuidar sus corazones. ¿Cómo? Pues bendiciendo a los demás del pueblo que no fueron a la batalla. Y de esta manera, ellos tenían que honrar aún a los sacerdotes y a los levitas de una forma especial. Pero también quería que esos hombres no tuvieran como un estatus o un lugar especial en el pueblo. Ellos fueron a la guerra por Dios y su pueblo, no por buscar ganar una posición en el pueblo. ¿Sí? Es lo que vemos. Con esto Dios estaba cuidando también el corazón de esos hombres que fueron a la guerra. Vamos a ver la última parte. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. O sea, se pusieron a contar y no faltó ninguno. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fueron 16,750 siclos. Es una cantidad enorme esto. O sea, todo el oro, estamos hablando de oro, de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fueron 16,750 siclos. ¿Sabes cuánto pesaba un siclo? 0.11 gramos. 0.11 gramos. ¿Sabes cuánto es? Casi 2 toneladas de oro. Y fue lo que ofrecieron de ofrenda. Dice, los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí al último? Estos hombres, los que fueron a la guerra, se dieron cuenta que no faltaba ninguno de ellos. 12,000 fueron a la guerra y 12,000 regresaron. Ellos sabían que eso era extraño. Ninguno de ellos murió en la guerra. O sea, siempre en una guerra hay muerte de los lados. Es por eso que están agradecidos y responden en adoración a Dios. Es lo que vemos. Aún menciona algo muy interesante. Dice, verso 50, han ofrecido todas esas cosas como ofrenda a Jehová. Dice al final, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Es interesante porque expiación, ¿por qué? ¿No pecaron? ¿Fueron a la guerra? ¿Verdad? ¿Dios los pidió que fueran a la guerra? O sea, ¿tenían que pagar algo? No, fue una ofrenda de gratitud, porque Dios los había guardado. O sea, en todo momento mostraron que Dios estaba con ellos. Entendieron que Dios los guardó. Que esta guerra no era de ellos. ¿Fue la guerra de quién? De Dios. Y por eso ellos llegan con el botín y dicen, esto no lo ganamos, nosotros nos lo dio Dios. Y por eso pueden despojarse de esta forma y poder dar todo eso para la ofrenda de Dios. Esto es lo que hacemos nosotros. Cuando entendemos que Dios es quien nos ha dado la victoria, quien nos ha rescatado, quien pagó por nosotros, no nos queda más que responder de esta manera. Todo le pertenece a Él. Ahora sabemos que todo es de Él y para Él, ¿verdad? Y es lo que están haciendo ellos. Dios no les ordenó dar esta ofrenda. Ellos la dieron voluntariamente, por agradecimiento. Y así es, los hombres de guerra mostraron su corazón, un corazón agradecido, generoso, dadivoso. Eso es lo que sucede cuando entendemos la gracia de Dios, cuando entendemos el perdón de Dios. Cuando vemos la cruz y vemos todo lo que Jesús, todo lo que Dios pagó por nosotros. Ya no escatimamos. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 8, Él nos escatimó. ¿Verdad? Y muchas veces sucede así. Dios nos da la victoria para que podamos responder así, como estos hombres, en adoración a Él. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la victoria? Es para esto, para que puedas regresar y puedas decirle, Señor, gracias. Te adoro, te alabo. Esos hombres, es lo que vemos aquí al final. No vemos en ellos jactancia, orgullo. Vemos un pueblo humilde que está reconociendo que Dios está con ellos. Entonces, en este capítulo vimos dos cosas muy importantes. La primera es la venganza. Y la segunda es la victoria. ¿Y sabes qué? Las dos son de Dios. ¿Verdad? La venganza es un asunto del Señor. Y Él nos da la victoria. ¿Sabes por qué? Porque obedecemos. Este pueblo, si te diste cuenta, fue obediente en todo lo que Dios les dijo. Fue obediente. Aun cuando regresaron con las mujeres, terminaron con ellas. ¿Verdad? Dispusieron a hacer lo correcto. Obedecieron todo lo que Dios les mandó. Y es así como Dios nos da la victoria. Porque recuerda, es una batalla de qué? De fe, ¿verdad? Es una batalla de fe que se gana obedeciendo, creyendo en Dios. Entonces, en cuanto a la venganza, el asunto es del Señor. No es tuyo, no es nuestro. ¿Verdad? Como leíamos en Romanos 12, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Deja que Dios haga su obra. ¿Verdad? Dios no quiere que guardes rencor en tu corazón. Eso ya es algo malo. Ve a la cruz. Porque ahí, créemelo, las ofensas que te hayan hecho se van a ver bien chiquitas a comparación de lo que tú has hecho. Y vas a poder perdonar, y vas a poder entender esto, y vas a esperar a que Dios cumpla y haga su obra. Esta guerra no era la venganza de Israel, era la venganza de Dios. No fue el juicio de Israel, fue el santo juicio de Dios. En la cruz, eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Jesús cargó la ira de Dios, el juicio que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que tú y yo no estemos deseando más venganza y más juicio. Entendamos eso. Por último, la victoria, como hablábamos, también viene de Dios. Él es el que nos da esa victoria, pero nos la da al ser obedientes, ¿verdad? Mientras que seamos obedientes, Dios va a dar la victoria en cualquier cosa que estemos viviendo. ¿Sí? Y por último, la victoria tiene un propósito. Es para que nosotros, así como los israelitas, podamos regresar a Él y rendirnos en adoración y darle gloria a Dios. Reconocer que es Él el que nos ha dado la victoria y se trata de Él. ¿Verdad? Vamos a orar, ¿no? Vamos a dar gracias. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiarla y entenderla, Señor. Ni siquiera eso merecíamos, Señor. Y tu palabra dice que es así de sencillo. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y así estábamos, Señor. Veníamos a tu palabra, veníamos a leer la Biblia y no entendíamos nada, Señor. Fuiste tú quien abrió nuestros ojos espirituales y pudimos ver tu gracia, Señor, tu misericordia, tu perdón. Y el día de hoy, Señor, nos has hablado nuevamente y nos has recordado, Señor, que todo se trata de ti. Aún esto, la venganza, la victoria, eres tú quien nos la da, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos a la comunión contigo. Gracias, Señor, porque un día definitivamente vamos a encontrarnos con Moisés. Señor, ya en edad, si nos permites, ya adulta, pero con batallas todavía en esta tierra, Señor. Batallas de fe. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que hasta el último segundo de nuestras vidas, Señor, terminemos así, viviendo en obediencia por fe, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, porque a través de la victoria, Señor, tú nos permites rendirnos a ti, Señor. Nos permites ir a ti en adoración y realmente, Señor, reconocer que se trata de ti, no de nosotros, Señor. Ayúdanos a responder como esos hombres que fueron a esa guerra, Señor. Fueron obedientes en todo, Señor. Y al último, pudieron darse cuenta que tú fuiste fiel, Señor. Y pudieron adorarte, Señor, sin estar escatimando como veíamos. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas para que nuestra adoración pueda ser así genuina, de corazones agradecidos, Señor. Por favor, Padre. Claro que la victoria no la has dado. En esa cruz tú moriste por nuestros pecados, Señor. Lo que queda el día de hoy, Señor, en nuestras vidas, estas batallas que vivimos día a día, las pruebas que pasamos, Señor, ya tenemos la victoria sobre ellas. Solo necesitamos creer, Señor. Caminar por fe, Señor. Ayúdanos a mantenernos así, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por bendecirnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.